Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast, viernes 19 de agosto, hoy día, Día Económico. ¿Cómo estás, Luz Ferrada?
Muy bien, aquí estamos. Hola, ¿cómo estás?
Le mandamos un saludo a Nabor Carrillo, que lamentablemente tuvo una reunión y no pudo grabar el día de hoy con nosotras, pero nos vamos a tomar el poder. Así que vamos a hablar el día de hoy de participación femenina laboral. ¿De qué se trata esto, Luz? ¿Por qué querías hablar de esto el día de hoy?
Fundamentalmente porque es un tema que nos preocupa, o me preocupa en realidad. Esto porque la participación laboral de las mujeres, como sabemos, es muy baja, pero en esta región en particular es muchísimo más baja que en la mayoría de las regiones del país. Entonces, es un tema de preocupación, evidentemente, que solo el 40% de las mujeres participe, de las mujeres en edad de trabajar, participe en el mercado laboral en comparación a la de los varones, que supera el 60 hoy día, pero en épocas, en otras épocas es mucho mayor la de los varones igual. Entonces siempre ha estado esta brecha muy grande entre la participación de las mujeres, laboral de las mujeres, y la participación laboral de los hombres. Entonces,
o sea, lo que me está, para entender bien la cifra, lo que me comentas aquí es que del universo de mujeres que pudiesen trabajar, solamente el 40% está efectivamente trabajando. Y en el universo total de hombres que pueden trabajar, solo el 60%, o sea, más del 60% está trabajando. ¿Eso es?
Eso es, exactamente. Y
dentro de lo que tú has visto, ¿sabes por qué se está dando este fenómeno?
Bueno, esa es una es el tema que nos estamos preguntando cotidianamente. Lo que yo puedo decir es que históricamente la participación laboral de las mujeres ha sido muy baja, y que solo desde este siglo ha aumentado, ha superado el 35%, digamos. Pero que en esta región siempre ha sido más baja que en el promedio del país. Te puedo decir que en el año 2010 había una diferencia en participación entre hombres y mujeres en esta región de 30 puntos porcentuales. Y hoy día supera los 20 puntos. Es más baja hoy día porque la participación laboral de los hombres disminuyó. Entonces, pero siempre ha existido esta diferencia. Entonces aquí hay razones que son más bien estructurales, no son coyunturales. Que están... No solo hay razones que tengan que ver hoy día por la coyuntura económica, sino que hay razones más fuertes sobre las cuales hay que trabajar para eliminar estas brechas. Estas brechas no solo son importantes eliminarlas porque se ven feas, sino porque impactan sobre la actividad económica de la región.
En ese sentido, ¿cuál es la importancia de las mujeres en el impulso económico que pueden entregar dentro de una sociedad?
Bueno, hay una medición que hizo el Banco Central el año pasado y nos planteaba que si las mujeres participaran en el mercado laboral, de alguna forma existía una pérdida de Producto Interno Bruto por la no participación laboral de las mujeres. En este momento no me acuerdo la cifra exacta, pero era una cifra importante. Entonces, por eso digo que no solo es importante que se plantee esta inquietud, porque el dato no debería ser de esta manera, sino porque te puedo decir que, al menos en esta región, la media de escolaridad de las mujeres es mayor que la media de escolaridad de los varones. O sea, no hay una razón, uno podría decir que la escolaridad podría ser una razón de menores oportunidades laborales, pero en este caso no lo es. Las mujeres tienen en casi un punto, casi un año más en promedio de escolaridad mayor que los varones.
Luz, te hago una consulta. Cuando dices que las mujeres que no trabajan estarían como mermando el Producto Interno Bruto del país, ¿te refieres a que es por un trabajador menos o hay una característica especial de las mujeres que le permitiría esa ganancia al país?
A ver, por un lado, hay ocupaciones que se señalan que son, a ver, hay oportunidades laborales que las mujeres no están utilizando. Por ejemplo, hay todo lo que tiene que ver con... con ocupaciones como técnicos en computación, temas de redes, temas de electricidad, temas de transporte mecánico, etcétera, son ocupaciones donde hay brechas importantes entre hombres y mujeres y donde las mujeres podrían avanzar enormemente en participación laboral. Por otro lado, hay ocupaciones donde se señala que se requiere la participación laboral de las mujeres y no hay participación laboral de ellas, no están en la fuerza de trabajo. Mira, el indicador de participación laboral es la fuerza de trabajo dividido por la población en edad de trabajar. En edad de trabajar. Esa fuerza de trabajo está compuesta por los ocupados y los que buscan trabajo. Entonces, ahí en el fondo es todas las personas que están trabajando o están buscando trabajo.
Entiendo, pero no me queda clara por dónde quería señalar la pregunta. Es cuando vemos el impacto que una mujer no trabaja en el PYME, en el PIB, perdón, ahí estamos viendo el impacto de cómo cualquier trabajador que no se integra a la fuerza laboral pudiendo hacerlo, o lo estamos viendo como que hay una característica intrínseca de las mujeres que le permitiría tener algo más.
Lo estamos viendo como, yo lo estoy presentando simplemente como un trabajador que tiene cualificación y que no
Okay.
está trabajando.
Y en ese sentido, ¿no hay también una subvaloración de la que las mujeres per se están entregando porque muchas de ellas no están trabajando como bajo contrato porque están a cargo del cuidado de los niños o algún adulto mayor o cuidados per se de la casa que no se está contabilizando dentro del PIB propiamente tal de un país, pero que igual necesitas que se mueva?
Bueno, esa es una es un tema importante el que planteas, porque hoy día una de las razones fundamentales o la razón más importante que se señala por la cual las mujeres no participan en el mercado laboral es por los quehaceres del hogar, señalando aquí el cuidado también, el trabajo de cuidado. Entonces, valorizar el trabajo de cuidado generaría un impacto positivo. Tampoco se valoriza el trabajo del hogar. Y claro.
Porque ahí, Luz, cuando, por ejemplo, cuando tú tienes una asesora del hogar y la tienes con contrato, ¿se está valorizando el trabajo que ella está entregando?
Sí, en ese caso sí.
Claro, entonces es extraño esto de que las mujeres que, no, que se queden en la casa haciéndose cargo de esto no sean valoriz sea como un trabajo informal finalmente. Entonces, si podemos valorizarlo a las personas que les están pagando por ir a hacer el mismo trabajo pero en otra casa, esas casas sería como bastante casi directa esta relación.
Sí, o sea, efectivamente, o sea, yo estoy hablando de participación laboral en el mercado laboral. Desde luego, las mujeres que no están trabajando en el mercado laboral también están trabajando, pero ese trabajo está, como tú bien dices, invisibilizado, ¿no?
Sí, sería interesante poder hacer ahí un tomar, creo yo, y a lo mejor hacer un cambio de paradigma, de decir que estas mujeres que no están trabajando, que están realmente en un trabajo informal o precarizado, podríamos decir. Porque al final ahí estaríamos dando de cierta manera la relevancia de lo que significa que ellas estén haciéndose cargo del cuidado de los niños de los adultos mayores y de cualquier, y todo lo que significa el trabajo doméstico finalmente tal.
Digamos que el resto de la economía también está, en muchos casos, ¿cierto? Puede, o el resto de los integrantes del hogar pueden hacer, participar en el mercado laboral, dado que hay otra persona que se queda en la casa haciendo ciertos trabajos, ¿no?
Es que es lo mismo cuando tú, la mujer, mamá y papá de una familia salen a trabajar y contratan a una empleada doméstica y le pagan un sueldo, está en un contrato. Ellos pueden ir a trabajar porque ella se queda en la casa, pero eso sí pasa a ser parte del la fuerza laboral que hay hoy en día. Entonces, por eso digo, a lo mejor habría que verlo con un cambio de paradigma de qué es lo que se está haciendo esa persona que se queda en la casa, que más que no estar trabajando, ser parte de la fuerza laboral, estaría precarizado, creo yo, porque no tiene un contrato, efectivamente, dentro de la misma familia, por ejemplo, no tiene imposiciones, no tiene salud asociada a nada de ello. Entonces, es como un trabajo precarizado.
Exactamente. Es un trabajo precarizado que se realiza igualmente y también genera valor en esta economía. O sea, entendiendo el concepto de valor, ¿no?
Correcto.
La ONU hace algunos años hizo un cálculo y decía que si las mujeres participaran en igual, si la tasa de participación laboral de las mujeres fuese igual a la de los varones, el PIB mundial sería mucho más alto, digamos. Sería algo así como un 25% más alto si es que llegaran a participar.
Que por eso creo que ahí hay un problema y tema de paradigma de cómo lo estamos viendo. Porque ese trabajo alguien lo tiene que hacer. El que las personas estén haciendo en su casa, tiene que hacerlo alguien específicamente. Entonces, cuando hablamos de la fuerza laboral, ¿estamos considerando o no considerando el trabajo doméstico dentro de la fuerza laboral? Porque no creo que se pueda incluir, por ejemplo, a las empleadas domésticas dentro de la fuerza laboral, si es que no estamos incluyendo el trabajo que se está haciendo de manera informal dentro de las casas. Al contrario, si es que no lo vamos a incluir, debiésemos dejar también a esas asesoras del hogar fuera de las mediciones del PIB.
O sea, yo creo que ahí tenemos un desafío en integrar y contabilizar cierto ese trabajo, porque hoy día no se está incorporando, como bien dices tú. Pero me estoy refiriendo al trabajo de los seres del hogar que hacemos las mujeres y que nos ocupan más de 8 horas al día en algunos casos, ¿no?
Claro, y de preferencia las mujeres, porque hay algunos casos, quizás los que menos conocemos, de hombres que efectivamente también en algunos minutos de la vida, porque las mujeres tienen un cargo más alto o tienen costo, o sea, ganan más dinero. Entonces hay veces que los hombres también suplen un poco más ese rol.
Exactamente.
Pero son los menos, diría yo, lamentablemente.
Claro, sí, lamentablemente son los menos. Por eso estamos hablando, por eso se ve esta cifra, ¿no? Esta diferencia en las cifras.
Y cómo, vámonos ahora al otro punto. O sea, si efectivamente hablamos de fuerza laboral entendida como la generación de valor fuera del hogar, de un trabajo distinto a la realización de las tareas domésticas, ¿por qué crees tú que las mujeres encuentran esta brecha? ¿Por qué existe a nivel de creación de fuerza de valor?
A ver,
no me entiendes la pregunta ya. ¿Qué es lo que, por qué crees, o más bien, si es que son las mujeres las que no quieren entrar, o es el mercado laboral el que no las quiere recibir, o hay una mezcla de las dos cosas?
Yo creo que hay mezcla, no creo que haya mezcla, sino, no es que no quieran trabajar, sino que las mujeres están trabajando igual, pero uh-huh. Están trabajando, como tú bien señalabas, en trabajos que no son reconocidos dentro del mercado laboral. Pero también hay cierta segregación en las ocupaciones. Hay ocupaciones que son muy feminizadas y que la mayoría de ellas tienen un bajo valor. Y hay ocupaciones que son más masculinizadas. Ahí hay una relación bien interesante. Casi muchas actividades de servicio poco valoradas son ocupadas por mujeres. Y donde,
Y
perdón.
yo creo que esto mismo va en exactamente en la misma línea, porque como sociedad les entregamos menor valor a las labores de cuidado per se, a las labores que en general se asocian a roles femeninos, como que la sociedad no está dispuesta a pagarlas, podríamos decirlo, de la misma manera que un trabajo como de fuerza bruta, podríamos decir. Entonces, en general, la sociedad considera que la fuerza bruta tiene un mayor valor que estas otras labores más de cuidado, podríamos decir, más femeninas. Y creo que va en la misma línea.
Y también en aquellas ocupaciones que tienen que ver con tomas de decisiones, no solamente en servicio, o sea, la diferencia entre servicio y ocupaciones de fuerza, digamos. Entonces, pero también están aquellas ocupaciones que tienen que ver con tomas de decisiones, que te digo, como digo, donde todo lo que tiene que ver con direcciones, gerencias, etcétera, hay una fuerte diferencia entre la participación, laboral, digamos. Y lo que
Ok, entonces lo que tú me señalas es que efectivamente hay una diferencia como a nivel de o utilización de fuerza vuestro, pero también cuando nos vamos a niveles más gerenciales de toma de decisiones, la brecha entre hombres y mujeres es alta todavía.
participación es alta, ¿ya? Y por otro lado, en aquellas ocupaciones donde hay cierta paridad de género, observamos que hay, si bien hay paridad de género, pero ahí nosotros podemos medir la brecha de ingreso, por ejemplo, y la brecha de ingreso es grande. Entonces, eso también podría explicar, cierto, el desincentivo a participar en el mercado laboral. Porque además tengo un costo de oportunidad alto, ¿no? Como tengo
O sea, a nivel básico, en general, como las conversaciones son, ¿para qué voy a salir a trabajar si me sale más caro pagarle a la nana que lo que me van a salir a pagar a mí? ¿Eso?
algo así.
Es que son conversaciones que de repente uno tiene, en mi caso con mi amiga, es como decir, oye, sí, pero ¿sabes qué? Lo que cuesta en este minuto encontrar a alguien que te ayude con los niños y la casa, o sea, tú sales a hacer otro trabajo para pagar lo que se está haciendo en la casa. Entonces, ¿para qué voy a salir a hacer otro trabajo? Mejor me quedo yo haciéndome cargo a mi hijo.
Entonces, pero claro, en esta sociedad moderna podemos encontrar ocupaciones que en igualdad de cargo, en igualdad de ocupaciones, diferencias grandes de brechas de ingresos, ¿no? Y mientras las ocupaciones son más altas en la jerarquía de una empresa, las diferencias hombre y mujer son cada vez mayores.
Y ahí está dado luz porque las mujeres no son dadas a tomar más responsabilidades o porque los hombres que están arriba no dan el paso para que ellas integren esos espacios.
Yo creo que pueden ser ambas cosas, pero también hay un tema cultural que influye en ambas, en que las mujeres a lo mejor no nos atrevemos a tomar ciertas decisiones. Y yo creo que también hay un cambio de época hoy día, donde vemos mujeres más empoderadas. Entonces, yo confío que eso pueda cambiar en las nuevas generaciones, en estas generaciones más recientes, ¿no? Y uno lo observa hoy día en los cargos en ministerio. Hoy día y en ministerio tenemos paridad, ¿cierto? Entonces, pero en general, yo creo que a nivel regional, creo que esto también se da por un tema cultural. Las mujeres no nos atrevemos a veces a tomar ciertos cargos. Y por otro lado, tampoco hay, no nos hay espacios que no que son difíciles de acceder, digamos. Yo creo que se dan ambas cosas porque influye el tema cultural no solo en las mujeres, sino también en los varones.
Y en ese sentido, ¿tú crees, Luz, que ya lamentablemente hoy día tenemos poquito tiempo para conversar, pero ¿tú crees que las leyes de cuotas de salida, más que las de entrada, pudiesen ayudar a poder ir cerrando estas brechas?
Yo creo que tienen que manejarse ambas, porque yo creo firmemente que si dejamos que el mercado o cierto, el sistema solo regule de a poco el ingreso de las mujeres, van a pasar muchísimos años donde vamos a
Sí, hay un
perder muchos
estudio
talentos,
que
muchos talentos.
dice que si seguimos de esta misma manera nos vamos a demorar más de 100 años en cerrar la brecha. No recuerdo cuál era el estudio, pero sí sé
Sí,
que anda dando vueltas
exactamente.
por ahí.
Entonces, no tiene sentido porque además no estamos hablando de personas que tienen capacidad técnica. Como te decía, no hay diferencias de capital humano, no hay diferencia de formación, digamos.
Sí.
No tiene sentido racionalmente, ¿no?
Sí, yo creo que también las leyes de cuotas son como el empujoncito que de repente muchas necesitamos para decir, sí, dale, hazlo tú puedes, porque tenemos bastante este sentido del sentido del impostor, de que no estamos suficientemente preparadas, de que nos falta todavía para poder hacernos cargo y estar ahí. ¿Para qué si hay otro que también lo puede hacer? Yo creo que a las mujeres nos falta hacernos cargo y decir, ¿saben qué? Nosotras tenemos que estar, también podemos y creen un poquito más en cuento.
Es probable, es probable. También no somos más exigentes, ¿no?
Así es, con nosotros, con las otras y con todo, ¿no? Lamentablemente se nos acabó el tiempo de hoy de este Política Podcast. Muchas gracias, Luis Ferrada, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos el día lunes en otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao.